Estás escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? De regreso acá en el programa Amado Gil y José Luis Ramos.
Las reformas económicas que lleva a cabo el gobierno cubano ha puesto de moda un concepto, una realidad que aunque ya existía, no se mencionaba con tanta frecuencia. Me refiero a disponibilidad laboral. Es precisamente el tema que tenemos para comenzar este segmento de las noticias como son. Vamos a escuchar este interesante trabajo de la agencia de prensa independiente Palenque Visión, que se fue a las calles de Camagüey a recoger opiniones entre sus residentes sobre este tema, por supuesto, de la disponibilidad laboral. Este es un reportaje de Anderlay Guerra Blanco y Juanier Rodríguez Matos.
Mucho se habla en Cuba sobre la ley de disponibilidad laboral. Sobre esta y la forma en que se aplica a los trabajadores cubanos, el pueblo camagüeyano comenta.
¿Qué tú opinas de la ley de disponibilidad laboral?
Yo que eso está mal.
¿Por qué?
Yo como ciudadano de este país cubano.
¿Por qué?
Porque yo no. Porque mira, tú quieres acabar con la vagancia aquí en la sociedad. Sube el salario a los trabajadores para que tú veas que nadie se va a trabajar. Dale el trato que se merece el ser humano para que tú veas.
Bueno, yo opino que la ley de disponibilidad laboral debe tener en cuenta aquellos trabajadores que llevan muchos años y por X motivos se enferman, que aquí nadie tiene culpa de una enfermedad X, y entonces por la consecutividad de los certificados lo hacen quedar disponible.
Marisela Santana trabajaba en el órgano de identificación y registro del Ministerio del Interior del municipio de Guantánamo. Quedó disponible de su puesto de trabajo.
En el mes de mayo, la comisión decidió que yo iba a quedar disponible.
Los trabajadores que quedan fuera de sus trabajos pierden la posibilidad de obtener el beneficio del retiro.
Yo pienso que con esa gente hay que tener una X consideración, porque ya esa gente queda disponible en otro centro de trabajo, no la van a aceptar y entonces no tienen derecho a un retiro. Y han trabajado durante muchos años.
Sobre los argumentos que utilizan para aplicar esta ley, Marisela explica.
En la comisión, el argumento que me dio fue que tenía que tener resultados de trabajo, en primer lugar. No podía tener ausencias. Y sobre todo, aunque fuesen ausencias justificadas, pero no las podía tener. Yo tengo dos niñas. Y una en ese tiempo estaba enferma, me pasé casi 3 meses sin poder ir a trabajar. Y ellos determinaron que yo no era la adecuada para quedarme en el puesto de trabajo. Por los problemas que tenía, por las ausencias que tenía con mis niños.
Las plantillas infladas es otro de los argumentos que exponen para aplicar la ley de disponibilidad.
Si las plantillas están infladas, lo más factible es dejar disponible a la persona.
Dejarla disponible.
Disponible es sacarla.
Sacarla, no.
Sí.
Hay eso incorrecto.
Hay personas que me han dicho que tenían 30 y pico años de trabajo, por ejemplo, y han quedado disponibles. ¿Eso es cierto?
¿Cómo que no? Mira, yo hace años de trabajar en los ferrocarriles. Trabajé 4 años en los ferrocarriles. En 4 años tuve 4 ausencias. Y cuando empezó la ley esa, ¿cómo es esto?
Disponibilidad.
Sí, no, pero la otra.
Idoneidad.
Idóneo. Me dejaron idóneo. Fíjate, 4 años, 4 ausencias. O sea, 2 ausencias por año. Y después me fueron a buscar a mi casa porque era un error. Y yo le digo ahora. Y ahí mismo dije, no, mijo, no, ya me quité el saco de arriba, más nunca voy.
La ley de disponibilidad expone que los trabajadores no pueden quedar desamparados. Pero la práctica demuestra lo contrario.
La opción que me dio fue ir a trabajar a un municipio, allá a Teras. Pero yo fui un solo día y decidí que no podía ir más porque me queda muy distante. Y entonces tendría que trabajar nada más que para pagar pasaje. Y decidí que no iba a ir más, que iba a pedir la baja, porque tampoco tenían otra opción para mí.
La familia es la afectada directa de la aplicación de esta ley.
Mi familia son mis 2 hijas, porque mi familia vive muy distante de mí. Pero en realidad ya no la tomaron nada bien, porque ellas saben que al yo dejar de trabajar, la vida se me iba a hacer un poco más difícil, porque yo soy quien la mantengo. Y al no tener trabajo, todo eso nos hace más difícil.
Muy bien, estas son las realidades, los testimonios, las opiniones de estos camagüeyanos opinando sobre la disponibilidad laboral. Trabajo que nos llegó, como dije al principio, pues de la agencia Palenque Visión por los periodistas Juanier Rodríguez Matos y Anderlay Guerra Blanco. Pero nos pareció justo e importante, para complementar este trabajo, buscar la opinión del periodista y sindicalista independiente Reinaldo Cosano Alén sobre este tan manejado tema, repito, de la disponibilidad laboral. Reinaldo, gracias por estar con nosotros desde esa linda playa de Guanabo en el este de La Habana. Gracias por estar con nosotros y bueno, después de escuchar estas opiniones, ¿cuál es la suya sobre disponibilidad laboral, Reinaldo?
Bueno, ante todo decir que lo consideramos un eufemismo la palabra disponibilidad, porque realmente son lanzados a la calle. Incluso se le garantizaba anteriormente, porque la aplicación de esta medida no es nueva, tiene por lo menos 10 años con las distintas reformas que ha hecho el gobierno de reducción de las llamadas plantilla inflada, pues sencillamente es poner a las personas de patitas en la calle y resuélvetela como pueda. Un recurso del gobierno al hacer la apertura, llamada apertura, que no lo consideramos más que leves reformas que está obligado a hacer para poder sobrevivir el régimen económicamente, bueno, pues entonces los empujan al cuentapropismo y a otros que no tienen recursos para iniciar un negocio, un pequeño negocio, aunque sea de auxiliar de la construcción, porque hay que pagar recursos, impuestos, pues sencillamente se quedan desocupados. Invéntatela como pueda, merced de la delincuencia, para vivir, para subsistir, y esa es la situación que se sigue enfrentando. Parte de un hecho de que el gobierno se quiere quitar el fardo pesado de las plantillas llamadas infladas, las plantillas infladas, o sea, sobredimensionada la cantidad de trabajadores en un lugar que todavía existe, por supuesto, lo han lanzado a la calle una gran cantidad, casi medio millón, del millón y medio programado que hubo que suspender ante las protestas porque se le iba a crear un problema mucho mayor al no tener ocupación. Ahora nos preocupa con la nueva disposición de acabar con revendedores de artículos industriales, esa cantidad de personas que son a la vez cuentapropistas, que están explotando también al resto del pueblo, hay que decirlo así, es una cosa macabra que ha creado el régimen de permitirlo, ahora no se lo permiten, y la pregunta es, ¿qué van a hacer esos revendedores? ¿Dónde van a buscar oportunidades? Porque es muy limitado los recursos con que cuenta el país para elaborar productos. Y entonces pues se vuelve a crear otra situación de descontento, otra situación en la cual la gente no sabe qué hacer. A propósito, quería aprovechar para decir que se hicieron en los centros de trabajo cuando se iban a despedir personas, trabajadores, las llamadas asambleas de idoneidad. O sea, se quedaban los mejores, pero los mejores, los más integrales se supone, y no parece que es así, porque uno llega a un comercio, a un establecimiento cualquiera a comprar y se encuentra la mala cara, la mala atención, en fin, el maltrato al cliente en estos lugares. Entonces, ¿dónde están los idóneos? ¿Dónde se han metido? No es regla general, pero sí casi es una regla general ese tipo de conducta. En fin, que hay una masa laboral muy grande que está desubicada, que no sabe qué hacer, y muchos pues la idea de abandonar el país, de buscar perspectivas de trabajo y de vida, no en su propio país, en Cuba, sino en el extranjero.
Muchísimas gracias, Reinaldo Cosano Alén. Gracias, de verdad, por participar en este programa Las Noticias Como Son sobre este tan manejado tema y que a tanta gente afecta, está afectando en Cuba. Me refiero, como ya escucharon, a la disponibilidad laboral. Este eufemismo, como dice Reinaldo Cosano Alén. Gracias nuevamente a usted y gracias también, por supuesto, a los periodistas Anderlay Guerra Blanco y Juanier Rodríguez Matos por haber buscado opiniones sobre el tema en la ciudad de Camagüey.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol. Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
No te pierdas este fin de semana la retransmisión del Estelar Interactivo de Martí, Avanza Cuba, los cibercafés, un análisis profundo sobre cómo funcionan estos centros digitales y de cómo impactan en la vida del cubano de a pie. Avanza Cuba, los cibercafés, con la participación de importantes figuras desde la isla, así como un panel de expertos en el mundo cibernético. Avanza Cuba, los cibercafés. No te lo pierdas, este sábado y domingo a las 8 de la noche, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Están en sintonía con Las Noticias Como Son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, ya están con nosotros los analistas de este programa, Guillermo Martínez, acá en el estudio, y en San Juan, Puerto Rico, Luis Pavón Roca. Y la noticia hoy, pues sin duda es la noticia que hace titular desde el lunes.
Que hace titular desde el lunes, no solamente en Estados Unidos, en gran parte de la prensa mundial está reportando y hablando en distintas dimensiones, claro está, del cierre parcial. Y hay que decirle así porque hay algunas, siempre se mantienen en muchos programas del gobierno de los Estados Unidos funcionando, pero es el cierre parcial del gobierno de los Estados Unidos. En otras palabras, y para que nos entiendan en Cuba, el Congreso no aprobó los fondos para mover, para funcionar el gobierno, que comienza en el primero de octubre, cuando comienza el año fiscal. Y por eso ha cerrado, porque no hay fondos, no hay dinero. Están las leyes, está todo el mundo preparado, pero no hay dinero. Y como no hay dinero, no se puede funcionar el gobierno. Y esa es la gran pregunta que tenemos hoy con Luis Pavón Roca y con Guillermo Martínez.
Vamos a empezar por Pavón allá en Puerto Rico. ¿Siguen los republicanos inflexibles en esta disputa por el cierre del gobierno? Bienvenido.
O el presidente Barack Obama.
Bueno, eso lo que añado es... como segundo elemento me parece que hay que añadirlo, o sea, yo creo que los dos están inflexibles, uno es irracional, los dos inflexibles, y el problema que yo le veo a esto, y debo empezar por admitir que ya me equivoqué la semana pasada porque yo pensaba que esto no iba a ocurrir, y Guillermo correctamente dijo que iba a haber dos o tres días de cierre. Yo creo que Guillermo va a terminar el viernes que viene diciendo que también se equivocó.
Claro, esa fue la gran pregunta, Pavón, esa fue la gran pregunta que quedó ahí pendiente, usted la respondió. Qué bueno que reconoce que se equivocó, ¿no?
Claro, porque yo nunca pensé que la locura llegara a tal extremo en los Estados Unidos, y lo que me preocupa honestamente ahora es que para negociar hace falta movimiento, eso es básico en cualquier sistema. Y cuando yo veo que los loquitos del Tea Party, que son loquitos del saque, y con eso manifiesto mi prejuicio en cuanto a la controversia, no están en las de moverse, que puede obedecer a su locura. Pero entonces cuando veo que el presidente del Partido Demócrata están igual de inamovibles, pues honestamente no veo cómo vamos a salir de esta encerrona, porque algún movimiento tiene que haber para que alguna parte o ambas se sientan que puedan pasar a la próxima controversia, que es grande y viene ya mismo. Pero dejo a Guillermo.
Mira, Pavón, tú estabas equivocado, y como bien dices, yo también voy a estar equivocado. Porque lo que hay, tú te has definido, has sido muy generoso en tus críticas a los republicanos, a la gente del partido del T, a los demócratas. Yo te digo que esto es un juego entre dos bandos de chiquillos tirándose pelotas de fango el uno al otro. Los dos van a salir embarrados y no resuelven ningún problema mientras estén jugando este juego. Esto es un juego que si, mientras lo estén jugando los dos, no salimos de aquí. Alguien tiene que decir, hasta aquí, señores, mire, yo cedo, vamos a sentarnos a hablar, vamos a sentarnos a dialogar un poquito. Es inconcebible. Lo que está pasando en este país es inconcebible.
Por eso, porque no hay diálogo. Fíjate que no podemos ni siquiera en este programa analizar nada, porque no hay posturas distintas que haya que conciliar. Hay una postura está la otra, y la alternativa, o tú llegas allá o el otro llega acá.
Claro, yo creo... Perdóname, Pavón y Guillermo, pero creo que es bueno por lo menos utilizar un par de minutos para explicar cuáles son las posturas. O sea, porque recuerden que estamos transmitiendo para una audiencia que ni tan siquiera tiene acceso a la información. Si nosotros no entendemos muy bien lo que está pasando aquí, allá en Cuba, no es que no lo entiendan, es que no lo saben. No lo tienen, por lo menos, de esta manera balanceada. Guillermo, si tuvieras la amabilidad de explicar por lo menos el plan de reforma de salud del presidente, los republicanos, por qué no aprueban los fondos.
Bueno, primero, lo que hay es que hay todos los años el Congreso de los Estados Unidos, la Constitución dicta que el presupuesto de los Estados Unidos debe comenzar y aprobarse en la Cámara de Representantes, pasar al Senado, y si hay diferencia entre uno y otro, tener una conferencia entre el Senado y la Cámara para poder aprobar el próximo presupuesto del año fiscal, que va desde el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre del año. Eso hasta ahora no lo han podido hacer. Los republicanos insisten en que ellos van a atar el presupuesto de este país a que le quiten los fondos al presidente, al programa del presidente Obama, que ya, bien llamado Obamacare. O sea, el programa de salud del presidente Obama. Y los demócratas dicen que todo lo que no sea un presupuesto limpio, sin que diga nada sobre el programa de Obamacare, no lo van a aprobar. Y que el presupuesto tiene que ser completo. No van a aceptar pequeñas medidas para darle dinero a algunas partes, como ya le dieron a los militares en Estados Unidos en el primer momento.
Bueno, precisamente le han tomado la temperatura. Un momento, sí, allá en Puerto Rico, Pavón, le han tomado el pulso a Estados Unidos, a la población. Este es un país de encuestas. Vamos con dos. ¿Qué dicen los encuestados por la cadena CBS de televisión? Bueno, encuentran que más del 70% de los norteamericanos desaprueban esta situación y dicen que están más enojados que nunca por cómo operan los políticos en Washington. En la misma encuesta, el 44% culpa al Partido Republicano, con mayoría en la Cámara de Representantes, por haber bloqueado la aprobación de fondos. Y la cadena Fox, ¿qué dice la encuesta? Bueno, el 44% expresó su opinión positiva del Partido Demócrata, el 49% mostró una posición negativa. Pero los republicanos salen peor parados, solo el 35% de los encuestados por la cadena Fox tiene una visión positiva de ese partido, en contraste con el 59% que tiene una negativa. Y la facción conservadora del Tea Party, dice así la encuesta, cuya intransigencia ha impedido el acuerdo entre ambos partidos en materia, según la cadena Fox, pues cuenta con el 33% de simpatizantes, mientras que la rechaza el 49%.
José Luis, son demasiados números. Los republicanos van a pagar esto en el primer momento a nivel nacional en una próxima elección presidencial en el año 2016. Porque, como bien dicen todos los analistas en este país, las personas que corren para la Cámara de Representantes en los últimos, hace 20 años, el año 2000 y en el año 2010, se reestructuraron los distritos de cada congresista, y cada uno de los distritos, el 85% de los 435 escaños de la Cámara de Representantes son distritos tanto demócratas, seguros demócratas o seguros republicanos.
Distritos dibujados.
Dibujados. Y esa gente no tiene que ponerse de acuerdo con nadie. Y cuando tú no tienes que darle cuenta a nadie porque en tu distrito estás muy tranquilo y muy seguro,
muy malo.
Eso es muy malo para todo el mundo.
Pavón, que está engatillado,
sí,
hace
que
rato.
Quedó pendiente.
No, que yo creo que para que las encuestas tengan más valor hay que ponerlas en contexto. Yo creo que es importante para los amigos que nos escuchan en Cuba, que tal vez están acostumbrados a que el Granma dice lo mismo que otra publicación,
sí,
porque todas salen del mismo sitio.
Sí, es verdad.
Es importante señalar que Fox, que el que se diga que las encuestas de Fox, digo, están pagadas por Fox, pero Fox es un medio asociado al sector conservador, uh-huh, y a los republicanos. O sea, en el gallinero de los republicanos no andan bien. Y eso hay que ponerlo en ese contexto, ¿no? O sea, no es CNN a quien podrían acusar exactamente de lo opuesto con relación al Partido Demócrata. Una visión un poco más liberal del asunto. Y señores, se va a poner peor porque en octubre 17 se abre toda esta discusión a un tema que de verdad es ideológico. Porque estos son pamplinas, o sea, estos son locuras de los Tea Party, o de los teteros, como le dicen aquí en Puerto Rico,
Me gusta esa palabra.
Tetero, sí.
Tetero. Con relación al tema ese de Obamacare, ahora vamos a estar hablando del tope de deuda nacional. Y ahí sí que, señores, la gente se pone los guantes. Y si no se aumenta ese tope de deuda nacional, el crédito de los Estados Unidos, pensemos que no es posible, lo va a ser posiblemente, va a ser degradado. Bueno, entonces estaríamos en el siglo XXI, quien se reputaba como la nación más poderosa del mundo y con las finanzas que establecían al planeta, se le degradará el crédito por esta pelea interna.
Bueno, pero de esa pelea podemos hablar la semana que viene, porque eso no es hasta el 17 de octubre.
Y empataremos el gobierno cerrado con el día 17.
Sí, yo creo que sí.
Lo que pasa es que esta pelea es el preludio a aquella.
Claro.
O sea, la razón por la cual esta no se resuelve es porque se piensa que el que pierda esta discusión
pierde
la próxima.
Bueno, pues a corto plazo o a largo plazo termina la interferencia política.
Yo no lo veo así. Yo creo que si esto sigue, en el primer plano estamos completamente de acuerdo. Los republicanos en primer momento pagan los platos sucios. Uh-huh. En una elección a nivel nacional o en una elección a nivel local. Pero a largo plazo, si hay de verdad un cierre y un tranque en el juego, lo pagan todos los políticos de ambos lados.
Bueno, de hecho, la aprobación, estuve viendo una encuesta, hablando de encuestas y de números, la aprobación del Congreso de los Estados Unidos, o sea, lo que el ciudadano norteamericano aprueba al Congreso, solamente un 10% confía en el Congreso, o sea, en los representantes, un 10% confía en el Congreso de los Estados Unidos. Eso es grave.
Bueno, pues muy grave. El tiempo ha concluido así. Gracias allá en Puerto Rico a Luis Pavón. Regresa la próxima semana, si Dios quiere. Ojalá que con buenas noticias. Ojalá. Y acá Guillermo Martínez.